Hasta aquí las noticias en RFI.
Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.
Noticias de América en RFI.
En la frontera entre México y Estados Unidos, las mafias han integrado la tecnología de la inteligencia artificial para seguir extorsionando a los migrantes irregulares y a sus familias. Nuestro corresponsal en Ecuador, Eric Samson, ha seguido el caso de una joven ecuatoriana desaparecida, cuya familia en el sur de Ecuador ha sido víctima de los traficantes de personas, los llamados coyotes. Aquí su reportaje grabado en Texas y Nueva York.
Patricia Carchimoroso tenía 36 años cuando decidió probar el sueño americano. Trabajador de la construcción sin visa desde hace 4 años en Massachusetts, su hermano Wilmer está desesperado.
No, hasta ahora no se sabe nada. Desde que salió de Ecuador, salió el 16 de agosto y tuve contacto hasta el 9 de septiembre. Hasta ahora no me he contactado. Hasta hoy.
Tras su desaparición, otro hermano de Patricia, quedado en Ecuador, ha recibido un primer video mostrándola desmayada, aparentemente agonizando en el desierto. Este video era real, pero más tarde aparecieron 2 más hechos con inteligencia artificial. Patricia se veía aparentemente restablecida, pero los coyotes pedían plata para sacarle de un hospital en Texas, indica su hermano desde el sur del Ecuador.
Sí, me mandó un primer video que era idéntico a ella y yo como estuve totalmente perdido por mi hermano, pues entonces yo creí en ese video, entonces a nosotros nos hicieron creer también, entonces nos hicieron sacar tanta cantidad de dinero.
En total la familia se endeudó y mandó $13,500 y todo para nada. Patricia Carchi sigue desaparecida. En Nueva York, William Murillo es el cofundador de la ONG 1-800 Migrantes. No le sorprende el uso fraudulento de la inteligencia artificial.
Los extorsionadores envían videos y fotos manipulados porque no tienen a la persona enfrente. Porque si lo tuvieran, simplemente hacen una videollamada. El uso de inteligencia artificial se nota, por ejemplo, los ojos. El uno es un ojo más abierto que el otro, como que no aparece ni la pupila. Luego está que no se mueven las manos, no se mueve el cuerpo, no hay audios.
Hija de migrantes y directora jurídica de la ONG, Andrea Ledesma, sigue los casos de más de 150 ecuatorianos desaparecidos de la frontera. Alerta sobre los usos y abusos de la inteligencia artificial.
Cogen una fotografía y les hacen hablar a esa fotografía, pero otra persona es la que está hablando. Al recibir tu familiar, un padre o una madre, que le van a matar a tu hijo, que le tienen la pistola o que le tienen acá, obviamente no vas a ver esos rastros que tal vez terceras personas sí lo pueden notar.
De ahí un consejo de la ONG, evitar que los familiares más cercanos negocien con los traficantes para no dejarse dominar por la emotividad. Eric Sanson, Nueva York, Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, Deportes.
Abrimos ahora página deportiva con Carlos Pizarro, hoy con uno de los nuevos fichajes del equipo ciclista Movistar, el ecuatoriano Jefferson Cepeda.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI. El nuevo año empieza a tomar ritmo en las diferentes disciplinas tras los festejos navideños. Para que se hagan una idea, en Melbourne arrancaba el primer Grand Slam del año de tenis, el Open de Australia, mientras que en el Rally Dakar se rebasaba el Ecuador de la prueba. Pero al margen de la competición en sí, hoy será un día de presentaciones, como manda el inicio de cada temporada. Lo vamos a hacer con uno de los nuevos fichajes del equipo ciclista Movistar, procedente de Ecuador, el talentoso Jefferson Cepeda, que tras su última y magnífica campaña en el Caja Rural ha tenido recompensa cumpliendo ahora su sueño de competir en el World Tour. Se lo vamos a contar todo a continuación con la realización técnica de Alan Vidal. Ponemos un poco de orden y entramos en materia. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París. Iniciamos este resumen deportivo repasando brevemente lo más destacado de la 17ª fecha del Campeonato Francés de Fútbol, que sigue liderando el PSG tras su victoria ante Saint-Étienne 2-1. Los parisinos tienen una ventaja de 7 puntos con respecto a un Olympique de Marsella que ha tomado ritmo de crucero en las últimas fechas. Su última victoria en la difícil cancha de Rennes, donde vencía por 1-2. Tercero en la Liga, a 5 unidades de marselleses, se ubica Mónaco tras empatar a 2 en el feudo de Nantes, mientras que le pisa los talones el Niza tras vencer 2-4 en terreno de Reims. En otro orden de cosas, en esta jornada perdían Fuelle, Lille y Lyon, que pese a frenarse siguen en puestos europeos. Lille empataba frente a Auxerre 0-0 y Lyon caía en Brest 1-2. La clasificación sigue condenando momentáneamente a Saint-Étienne, Le Havre y Montpellier, quien sigue siendo el colero del campeonato. Echamos un vistazo ahora al desierto saudita, donde sigue transitando el rally más legendario del planeta, el Dakar, que esta semana encara su recta final. Y es que durante la primera semana de competencia no han faltado las típicas sorpresas transformadas en abandonos, como claros favoritos que tuvieron que retirarse, por ejemplo, los españoles Carlos Sainz y Laia Sanz, el australiano Toby Price o el francés Sebastián Loeb en autos, mientras que en motos la dureza de la prueba hizo abandonar al argentino Kevin Benavides o el campeón del mundo de Raid Rally, el bosguanés Ross Branch. Con todo esto, la recta final del Dakar promete ser una lucha encarnizada, empezando por motos, que lidera ahora mismo el australiano Daniel Sanders, pero le siguen de cerca el argentino Luciano Benavides en la quinta posición a poco más de media hora, y el chileno Pablo Quintanilla se ubica séptimo a 46 minutos y su compatriota Nacho Cornejo es octavo a 52 minutos. En autos, el sudafricano Henk Latenga sigue liderando provisionalmente, mientras que el primer latinoamericano es el argentino Juan Cruz, quien se sitúa en la séptima posición a 1 hora y 12 minutos. En autos prototipos de todoterreno, la denominada categoría Challenger está dominada por el argentino Nicolás Cavigliasso, y en la categoría SSV, vehículo pequeño con tracción en las cuatro ruedas, lidera el estadounidense Brock Heger, al tanto que el chileno Chaleco López se encuentra en la tercera posición y contento tras pasar el meridiano de la prueba.
Creo que ha sido una semana muy dura. Estamos contentos nuevamente de haber ganado una etapa. Hay que seguir trabajando y la primera semana ha sido compleja. Llevo 14 ediciones de Dakar y para mí ha sido la primera semana más compleja de todos los Dakares anteriores, pero ya está resuelta. Así que vamos con toda la buena energía, focus para la segunda semana para entregar lo mejor aquí con el equipo.
Ya lo anunciábamos en titulares, el invitado de hoy en el Deportivo es una de las nuevas caras del equipo ciclista Movistar, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, un deportista que empezó tarde en el deporte de la bicicleta, pero que ha sabido aprovechar sus oportunidades en un recorrido profesional que vamos a analizar con él y que actualmente vive su mejor momento. Para no perder tiempo, hacemos ya esta conexión con Ecuador, donde nos está esperando este referente latinoamericano del ciclismo en ruta. Jefferson Cepeda, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Bueno, muy buenas tardes allá, gracias por la invitación y pues aquí me tienes.
¿Qué tal has aterrizado en el Movistar? ¿Cómo te han recibido? ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones?
Y la verdad, yo estoy muy contento, ¿no? Me han transmitido mucha tranquilidad, mucha profesionalidad. Al final estuve mucho tiempo en un equipo y cambiar de aire siempre es difícil, pero ya tenía ganas.
Con la firma de contrato con Movistar, ¿se cumple uno de tus sueños como ciclista? ¿Estar en la élite del World Tour?
Y sí, como lo dije una vez, ¿no? Yo cuando salí de aquí del país y crucé el océano era con ese objetivo. Estaba tardando un poco, pero bueno, lo he logrado. Ahora es que estando en un equipo así te asegura de poder estar en las mejores carreras del mundo. Yo creo que es el sueño de todos.
Por cierto, y ya que nosotros emitimos hacia América Latina, has llegado al Movistar junto a tu compañero en el Caja Rural, el venezolano Orlius Aular. Me imagino que esto da más motivación y alegría, ¿no?
Y sí, desde que llegamos a Europa llegamos juntos al Caja Rural y hemos tenido una buena relación, y ahora pues llegar con alguien que ya conoces siempre es mejor que llegar solo a un equipo tan grande.
Vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido tu trayectoria hasta llegar al Movistar. Tu primer gran éxito en el ciclismo profesional llega en el 2017, cuando subes al podio sub-23 del Tour de San Juan, una de las pruebas más relevantes en Sudamérica. Ahí empezó todo, ¿no?
Y sí, en ese tiempo era muy joven, pero estuve en el desaparecido equipo Bolivia. Sí, ahí empezó todo. Ahí empezó el sueño, ahí empecé a conocer gente que me decía que podía estar en Europa y que era donde tenía que ponerme el objetivo de llegar.
Porque claro, esa victoria te hace que tú fiches en Bolivia, pero ahí no te pagan y sufres un pequeño infierno, ¿no? Durante un año.
Sí, no, fue menos, fue medio año. Al final, ahí gasté un poco mis ahorros sacando la visa, manteniéndome medio año. No pude correr en Europa, no fue un lío, fue un lío total y nada. Pero luego Movistar Ecuador me abrió las puertas nuevamente y volví acá y como que volví a iniciar como de cero otra vez.
Claro, tú te desquitas de todo eso cuando llega el 2018, ahí ganas tres títulos ecuatorianos de ciclismo en ruta, además del título de contrarreloj, y de ahí el salto a Europa con el Caja Rural, ¿no?
Sí, eso es. Yo al final sabía que las condiciones las tenía, y eso es lo que tú dices, me tomé como una revancha y fue como empezar de cero nuevamente. Y ya luego fui con el Caja Rural al filial. Era el todo nada, yo no tenía nada que perder. Dije, me ofrecieron ir y si me iba bien, pues me pasaban al equipo profesional y si no, no, pero al final todo salió bien.
Y de esa etapa tan dura, ¿qué es lo que sacas de beneficio? ¿Te hizo más fuerte como ciclista, como profesional?
Sí, porque al final pasé unos meses malos en Europa porque no corríamos, no teníamos dinero. Llegamos al punto en el que no teníamos pasaje para devolvernos y allá no teníamos con qué estar, entonces, no, eso no se lo desearía a nadie, pero bueno, ya pasó y nada, aprender de eso. Y ahora que estamos aquí, a veces vale la pena ponerlo de ejemplo a los chavales más jóvenes y que nada es fácil, ¿no?
Claro, y mirar atrás, ¿no? Porque una vez que llegas a Caja Rural, te reafirmas ya como ciclista, incluso ese año ganas el título panamericano en ruta, y después hasta el verano pasado, donde te vimos triunfar aquí en Francia, cuando te hiciste con la tercera etapa del Tour de Limousin.
Sí, luego, y una vez ya estando en la élite, ¿no? En Europa, ya era más difícil, pues siempre es más difícil ganar allá. Trabajaba año tras año, pero estaba tardando mucho en llegar a la victoria, y al final este año fue muy bueno. Siempre estuve en todas las carreras que fui, casi en todas estuve adelante, peleando generales. Y sí, esa victoria ahí en Francia que me motivó muchísimo para seguir trabajando más.
¿Y cuál es el objetivo en el equipo? ¿Qué es lo que quiere o qué te ha pedido Movistar?
Y la verdad me han dado confianza ahí. Primero tengo que buscar afianzarme, ¿no? Tendré libertad en las vueltas pequeñas y luego en las vueltas más importantes pues tendré que estar a disposición de las carreras que esté líder, pues con él, y si no, tendré alguna libertad para luchar por alguna etapa o así.
¿Y ya tienes fijado parte del calendario o todavía no?
Sí, de momento la primera parte tenemos, ya me la han dado, la hemos planificado hasta el Giro de Italia más o menos, y ya lo que viene después pues ya será, depende cómo vaya evolucionando hasta ahí.
¿El Giro de Italia lo disputas entonces?
Sí, señor, el Giro. Vuelta a España ya tengo hecho tres, me gusta mucho, pero siempre he tenido ilusión de conocer un Giro de Italia y a ver si este año lo voy a poder hacer, si todo va bien.
Por supuesto, tocamos madera para que llegues bien a esa cita donde vas a estar con más latinoamericanos. Creo que también incluso ya está confirmada la presencia de Nairo Quintana también.
Sí, eso es. Creo que va a ser un equipo muy latino porque creo que va Einer también. No sé qué más irá de momento, pero creo que lo podemos hacer bien.
Hablando de latinos y centrándonos ya por último en Ecuador, en el ciclismo ecuatoriano, hasta hace pocos años el ciclismo de tu país estaba escondido, pero llegó Carapaz, Caicedo, Narváez, tu primo Alexander, entre otros, para ponerlo en la mira mundial de esta disciplina.
Ha sido como una generación, ¿no? Que es lo que tú dices, empezó con Carapaz más o menos, y el más joven es, creo que es Harold Martín. Pero ya de ahí hacia atrás estoy mirando que hay un hueco como generacional, como que no sale otro sub-23, otro juvenil que tenga como proyección para llegar allá, ¿no? Y eso también, a ver si se trabaja diferente en la federación, o yo no sé, pero yo estoy echando de menos eso, ¿no? Que cuando nosotros ya nos retiremos, porque no creo que nos quede mucho, no hay alguien más, un ecuatoriano más que quede en el World Tour.
Pues una lástima porque despuntaba muy bien, teníamos al ciclismo colombiano como bandera referente en Latinoamérica y se ha apoyado muy bien también el ciclismo ecuatoriano. Es una lástima que se deje escapar esto, ¿eh?
Sí, yo a ver, no, espero que vayan saliendo más equipos, las empresas privadas vayan apoyando, yo qué sé, sumándose a los proyectos y a ver si esto va para adelante.
Una última para la curiosidad, cuando eras juvenil, ¿cuál era tu referencia como ciclista?
Pues sí, es que yo como empecé en el ciclismo muy tarde, cuando yo más o menos empecé, mi referencia era Nairo, porque justo era esos años que hacía segundo en el Tour y así, y yo era apenas que empezaba a coger la bicicleta.
No me digas, y tenerlo ahora como compañero, ¿qué significa para ti?
Siempre una motivación, ¿no? Yo iba contento por poder coincidir con él, y luego desde cuando lo conocí, pues me agradó mucho más, porque es un tío muy... Trata de hacer grupo, trata de darte confianza, de involucrarte rápido al equipo, y eso me gustó mucho de él.
Vamos, que estás como en una nube y has empezado este 2025 de la mejor manera, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, ya tengo ganas, ahora estoy preparándome muy bien acá en casa y nada, espero arrancarla igual que el año pasado, mejor.
Muy bien, pues así esperemos que esa preparación que estás haciendo en Ecuador te sirva para una vez empieces ese calendario World Tour, al cual vas a entrar de fondo con el equipo Movistar. Jefferson, esperemos contar muchas victorias tuyas con la camiseta azul.
Eso es. Pues muchas gracias, ¿no? Y espero que así sea. Ya estaremos hablando durante el año si logramos empezar así la temporada.
Muy buena suerte y que tengas un estupendo 2025 que haya arrancado muy bien para ti.
Venga, muchas gracias, igualmente.
El Deportivo de RFI.
Nos vamos, no hay tiempo para mucho más. Repasamos un par de noticias breves, comenzando con el fútbol, ya que el Fútbol Club Barcelona se hacía con la Supercopa de España tras ganar en la final disputada en Arabia Saudita a su histórico rival, el Real Madrid, con un rotundo marcador de 5-2. Y en tenis, ya avisábamos en titulares que acababa de arrancar el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, una primera jornada que sigue disputándose y en la que no hubo mayores contratiempos. Destacó la bielorrusa Arina Sabalenka, la número uno mundial y vigente doble campeona de Melbourne, que arrancaba en este Abierto de Australia con una victoria contundente ante Sloane Stephens, mientras que en el cuadro masculino entró con buen pie el número dos mundial, el alemán Alexander Zverev, quien se deshizo en tres mangas del francés Lucas Puig. Con esta nota vamos a poner el punto y final al Deportivo de RFI. Les emplazamos ya a nuestra próxima cita en tan solo una semana. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. Los acompañó Danae Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía de Radio Francia Internacional.